Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.
España es el país europeo, tras Alemania, con mayor número de fundaciones activas, 9.500, según la Asociación Española de Fundaciones. Una fundación tiene que destinar sus recursos a fines de interés general. En Entrega Solidaria vamos a conocer la fundación del padre Juan Senk y su proyecto Biblioteca Solidaria Misionera. Nos acompaña Rafael Belver, secretario de esta fundación. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por la fundación, informando a nuestros y nuestras escuchantes. ¿En qué año se creó?
La fundación surgió en el año 2001 a instancias del padre Juan Senk. Lo que pasa es que se aprobó definitivamente en el 2003, pero generalmente viene actuando desde el 2001.
¿Se puede decir, Rafael, que es una ONG de desarrollo?
Sí, estamos inscritos en la Agencia Internacional para el Desarrollo, en la ECID. Y cooperamos con todos los objetivos de cooperación al desarrollo.
¿Y eso qué quiere decir ONG de desarrollo?
Son ONGs que están dedicadas a promocionar y ayudar a los países que están en vías de desarrollo, sobre todo pues a países de África y de América del Sur, aunque también ayudamos a las Filipinas, sobre todo porque son los que hablan más español.
¿Se puede decir que los promotores fueron amigos del sacerdote Juan Eduardo Senk?
Sí, el padre Juan la fundó y luego fueron Francisco Tebar y el padre Antonio Benlló Poveda, que era entonces catedrático de Derecho Canónico y fiscal general del Arzobispado, ya jubilado, se hicieron cargo de la dirección y organización de la fundación. Empezaron haciendo propaganda para que los voluntarios pudieran también acceder a ayudar a esta fundación.
Sería interesante, Rafael, que explicáramos de forma breve quién era Juan Eduardo Senk.
Pues Juan Eduardo Senk fue un sacerdote valenciano que tuvo siempre un gran espíritu misionero. Él fundó en su día el Instituto Secular Lumen Christi de religiosas seculares y también fundó una editorial que funcionó durante muchísimos años, la editorial Edicep, que estaba dedicada sobre todo a la publicación de libros de temas religiosos, teológicos, morales, sociales también. Cuando él se vio ya jubilado y que estaba enfermo, la editorial Edicep al final tuvo que cerrar por otros problemas y él decidió que todos los libros sobrantes de esta editorial pasaran a formar parte de la fundación. El lema de la fundación es cultura contra pobreza, porque él pensaba que a los pueblos más necesitados y a los pueblos más pobres, además de dinero, también les hace falta educación y cultura. Y con el tema de los libros, pues podía ayudarles muchísimo en este sentido.
Vamos, si te parece, a hablar de financiación. ¿Cómo se capitaliza la Fundación Padre Juan Senk?
Esto es un problema serio que tenemos, porque nos capitalizamos simplemente con donaciones de algunas empresas que nos ayudan y de aportaciones de particulares. Porque hasta ahora hemos estado solicitando diversas subvenciones a, por ejemplo, Diputación, Generalitat, Fundación La Caixa, pero nunca nos han dado nada hasta ahora. Todos los años lo volvemos a solicitar. Esperemos que ahora ya no pongan tantas pegas. Pero hasta ahora no nos han dado ninguna subvención y entonces son, como te digo, aportaciones de particulares y de unas determinadas empresas que sí que es verdad que anualmente nos ayudan bastante.
Al ser fundación, estas aportaciones luego desgravan Hacienda, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos una cuenta donde se ingresan los donativos con el nombre y apellido, el DNI, y anualmente el arzobispado, que centraliza afecta un poco toda la economía, emite un certificado para que se puedan desgravar de la declaración de la Hacienda.
Como hemos comentado en la introducción, España es uno de los países que tiene más fundaciones. Pero ¿cómo está esa ley de mecenazgo? ¿Ayuda para que se generen nuevas fundaciones o realmente existe el problema que tú dices de falta de capitalización?
Sí, en ese organismo no hemos contactado demasiado. Al principio sí que contactamos, ya te digo que oficialmente nunca nos han tenido demasiado en cuenta. Por lo tanto, siempre hay problemas de falta de dinero. La última vez que hemos hecho una solicitud ha sido al AECID, que es la Agencia Internacional para la Cooperación y el Desarrollo. Esta subvención la pedimos a principios de año y todavía no nos han dicho nada.
¿Qué entidades colaboran con vosotros?
Colaboran bastante, sobre todo la NADE para la sede social, no es la sede religiosa de los Hermanos de la Salle, que tienen una NADE de la antigua editorial Bruño, que estaba vacía y nos la cedió para que pudiéramos allí tener los casi 1 millón de libros que tenemos almacenados en Alacuás. Y la otra sede que la tenemos aquí en Valencia, en la calle Industria, pues también los bajos comerciales nos los cede una constructora que está dirigida por Mercedes Coret. Nos cede estos bajos comerciales para que tengamos allí la sede de aquí de Valencia y podamos tener libros. Muchos de Valencia les viene mejor venir aquí que no ir a Alacuás y decidimos tener estos dos centros. Luego también la ITV de Valencia también nos ayuda bastante, todos los años nos da una cantidad importante. Algunas otras empresas menores que también nos aportan algo, pero yo te digo que las que más nos aportan son estas tres.
Vamos, si te parece, Rafael, a hablar ya de la Biblioteca Solidaria Misionera. ¿En qué año empezó a funcionar?
La Biblioteca Solidaria Misionera en realidad es la concreción de la Fundación Padre Juan Senc. Por lo tanto, empezó a funcionar al mismo tiempo que la Fundación. La Fundación tenía como finalidad primera la Biblioteca Solidaria. Por lo tanto, oficialmente desde el 2003, pero extraoficialmente desde el 2001.
Si tuvieras que hacer una evaluación de 2003 a 2022 sobre el funcionamiento, las experiencias vuestras en ese tiempo de la biblioteca, ¿qué habría que destacar?
Lo que habría que destacar es que nosotros en el 2001 empezamos mandando 120 cajas de libros con unos 1.200 o 1.300 libros y actualmente en fechas de ahora hemos mandado ya 13.000 cajas a los países estos que te digo, Hispanoamérica, África y alguna vez a Filipinas, con más de 760.000 libros. Todo eso en contenedores vía marítima, pagando la fundación los portes hasta el puerto de destino. Luego ya allí ellos se encargan de desaduanar y de, si hace falta, pues también les aportamos algo porque siempre pues tienen muchos problemas a veces a nivel de desaduanaje con las tasas que les cobran los puertos. Si no pueden, pues también les mandamos. Todo eso, ya te digo, sin subvenciones oficiales de ningún tipo. Por lo tanto, creo que es una valoración positiva. 760.000 libros, así dicho, es muy pronto, pero son muchísimos libros. Nuestro objetivo en este año es llegar al 1 millón de libros este curso, enviados. Enviados, ya te digo, y pagados por la Fundación Los Portes. Mandamos un contenedor al Perú, a la Universidad Católica de Lima, y mandamos casi 40.000 libros, y que nos costó el contenedor más de 6.000 euros. Con mucho esfuerzo, porque todos son voluntarios, en nuestra fundación nadie cobra nada, todo es a nivel de voluntariado. Vemos que estamos cumpliendo con nuestro lema de cultura contra pobreza. El viernes pasado vino el cardenal Cañizares, nuestro arzobispo, a vernos y nos dijo: vosotros seguid porque estáis haciendo una obra de caridad, una obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe. Nuestro mayor orgullo es esto, que estamos haciendo lo que dice el Evangelio, una obra de misericordia con la gente que no tiene dinero para comprar libros ni para formar bibliotecas. Una valoración muy positiva.
¿Se puede decir, Rafael, que habéis llegado a 20 países?
Hemos llegado a 26 países. Centroamérica y Hispanoamérica, prácticamente a todos los países. Ahora tenemos en proyecto unos envíos a Burundi, a la República Democrática del Congo, todo esto en francés, porque hemos conseguido que las escuelas de idiomas nos donen los libros, que ya no les sirven o que tenían demasiados, y con todos los libros que nos mandan las escuelas de idiomas en francés, pues vamos a hacer estos envíos, ya te digo, a Burundi, a Haití y a la República del Congo en francés. Además de que también estamos ahora colaborando con las cárceles de la República Dominicana. Hemos mandado ya más de 40.000 libros a la República Dominicana para bibliotecas de las cárceles. Y también estamos ahora en un proyecto que se llama Dominicana Lee, lo promueve el gobierno de la República Dominicana para dotar de bibliotecas a todos los pueblos más alejados de los centros urbanos que están en la selva o que no tienen bibliotecas. Y otro proyecto que tenemos entre manos es también colaborar con la Federación Colombiana de Municipios, que también quieren casi 50.000 libros, entre ellos muchísimas enciclopedias que nosotros tiramos, porque las enciclopedias no las quiere nadie, porque ahora todo el mundo va a Internet y a Google y no sé qué, pero claro, en aquellos pueblos no tienen Internet ni Google ni nada, entonces las enciclopedias, por ejemplo, les vienen bien. Y vamos a intentar enviarles este año todos estos libros a estos proyectos.
¿Aceptáis aportaciones personales, donaciones económicas, como hemos dicho, apadrinación de envíos, donaciones de libros y material escolar, y también cesión de espacios para rastrillos solidarios, ¿no?
Exactamente. Los rastrillos solidarios son una fuente de ingreso que tenemos, no mucho, porque son muy pequeños los que hacemos. Normalmente los hacemos en las parroquias, porque los sacerdotes pedimos permiso, ellos se prestan. En las horas de las misas o cuando hay una fiesta o algo, pues vamos y hacemos un rastrillo solidario y pues de ahí sacamos, a lo mejor en un rastrillo 100, 200 euros, van ingresándose en la cuenta para los envíos. Eso de los rastrillos es una fuente que tenemos que desarrollar más, porque necesitamos que, además de las parroquias, pudiéramos hacerlo en otros lugares donde haya mejor más afluencia de público. Sí que es importante la cesión de esos lugares.
Has hablado antes de voluntarios y voluntarias. ¿Actualmente cuántos voluntarios y voluntarias están colaborando?
Actualmente, en plantilla, por decirlo de alguna manera, somos 43, 44. Entre las dos sedes. Venir aquí en Valencia, pues hay días que somos 9 o 10, y en La Coasa mejor 9 o 10 más, que algunos fluctúan, pero en general tenemos unos 43 voluntarios.
¿Y el perfil, Rafael, de esos voluntarios y voluntarias cuál es?
Todos somos jubilados, gente como yo, que hemos pasado 40 años trabajando en la enseñanza. Es una manera también de estar vinculados a los libros, que al fin y al cabo ha sido nuestra vida también de tantos años. Hay gente de toda clase, tampoco es que somos todos profesores ni nada de todo esto. Hay gente que ha trabajado en el Corte Inglés o ha trabajado de albañil incluso. En fin, hay mucha gente trabajando como voluntarios, pero todos somos jubilados.
Y las actividades que hacen en esta biblioteca, me imagino que serán múltiples y variadas.
Sí, las actividades son esencialmente cuando vienen los libros que nos vienen dados, a veces vienen hasta camiones llenos, pues es descargar los libros y luego almacenarlos, pero antes de almacenarlos tenemos que clasificarlos, los clasificamos por temáticas, si puede ser por apellidos de autores cuando es, por ejemplo, literatura. Después reciclamos, porque te vienen libros de todas las clases, desde nuevos casi por estrenar hasta libros, digo que sé, de los años 40, muy deteriorados, y entonces eso no se pueden mandar, y todo esto lo cargamos en cajas, lo vendemos como cartón y nos sirve también, primero como reciclaje y ayudamos al medio ambiente, y segundo, pues algún ingresito también podemos tener por ahí. Y luego ya cuando vienen los pedidos, la junta directiva selecciona los pedidos que se pueden empezar. Y los voluntarios lo que hacen es hacer las cajas, mirar los libros que hay de la temática que solicitan. Tenemos un pedido oficial, por ejemplo, la Universidad del Perú, pues te manda un pedido que te dice que quiere libros de teología, de psicología, de filosofía. Pues los voluntarios lo que hacen es seleccionarlos, empaquetarlos y luego en palet cargarlos para mandarlos a la Agencia de Transportes Marítima.
Pero también hay trabajos informáticos, contables y de gestiones de aduanas, ¿no?
Sí, tenemos la oficina central, por decirlo de alguna manera, un jubilado que era antes administrador en el arzobispado y se encarga de la administración, y también tenemos gente que sabe informática y que nos gestiona muy bien pues los programas. Sí, como hay gente que ha trabajado en múltiples sitios, pues siempre en cualquier aspecto tienes a alguien que sabe algo del tema, y entonces sí, en ese tema estamos contentos porque vemos que esto funciona, pero porque hay gente que antes ha sido especialista en este tema.
¿Y qué entidades son las más habituales que os donan libros y material escolar?
Entidades hay muchas, parroquias, sacerdotes que se han jubilado o que han fallecido y sus familiares nos donan sus bibliotecas, personas particulares que hacen limpieza de piso, y como ahora todos son libros digitales y que se pueden leer por internet, pues los libros a veces les molestan y nos los dan a veces incluso por estrenar. Y luego entidades también nos dan muchas veces los colegios. Ahora, por ejemplo, que ha habido esta movida de cambio de textos de las escuelas, pues nos han dado miles y miles de libros de texto, de todos los que han tenido que retirar. y entonces muchos institutos, muchísimos, este año han sido, yo creo que nos han dado más de 20.000 libros de texto. Luego también algún convento nos cede sus bibliotecas, alguna orden religiosa nos cede sus bibliotecas, incluso de la universidad te mandan libros también, sus bibliotecas a lo mejor los tienen repetidos. Es una gran diversidad de personas las que nos dan los libros.
Quizá haya alguna excusante que se pregunte, pero ¿cómo puedo solicitar libros y material escolar? ¿Qué es lo que debe hacer?
Nosotros tenemos una página web que es padrejuan.org. Y ahí se puede entrar y está ya la hoja de pedido y simplemente es rellenar la hoja de pedido con los libros que le interesan. Ahí está una lista general de libros de filosofía, de teología, de ingeniería, de matemáticas, en fin, de lo que sea. Ellos ponen los libros que les interesan, nos remiten esa solicitud, que puede ser también por correo electrónico, y nosotros ya estudiamos esa solicitud. Si vemos que es factible y viable, la cursamos. Es fácil.
Rafael, como Fundación Padre Juan Schenck, ¿qué necesidades más fundamentales, básicas, tenéis ahora para hacer frente?
Pues nuestras necesidades básicas, ya te digo que a pesar de que la providencia está ahí, que nos ayuda muchísimo, nos hace falta recursos económicos para poder continuar de forma estable. También nos hace falta personas voluntarias que quieran trabajar en este proyecto, porque el material humano es muy importante para nosotros, porque como te digo, somos todos jubilados, hay personas ya muy mayores. Fíjate que hay gente que tiene ya 80 y 82 años trabajando todos los días que estamos, que son lunes, miércoles y viernes, trabajando la fundación, y necesitamos renovación de personas un poco más jóvenes que puedan ayudarnos. Y luego también personas que nos cedan los libros. Esos son los tres pilares fundamentales en los que se centra nuestra acción: económica, la humana y la material, los libros y el material escolar.
¿Y para el próximo año, 2023, qué proyectos tenéis previsto?
Pues para el año que viene, continuar con los proyectos Dominicana Lee, con la Federación Colombiana de Municipios, con el Paraguay. Estamos trabajando con ellos ya hace mucho tiempo, que también se encarga de la ayuda y de la educación de las personas que han salido de los centros penitenciarios. Es una asociación que la dirige un sacerdote paraguayo, pues tiene allí sobre todo jóvenes que salen de los centros penitenciarios, y él lo que hace es acogerlos en unos hogares y darles una educación mínima para que no vuelvan a reincidir. La educación es muy importante para esto. Entonces, esos proyectos son así, en líneas generales, además de los que nos vienen, por ejemplo, de los seminarios. Nos vienen muchas peticiones de los seminarios Redentoris Mater, seminarios del camino neocatecumenal. También nos vienen muchas solicitudes de ellos, porque estos seminarios no tienen dinero para costear las bibliotecas muchas veces, y nos piden a nosotros ayuda.
Por último, Rafael, me gustaría que hiciéramos un llamamiento a nuestros y nuestras escuchantes por si alguien se anima a colaborar como voluntario con la Fundación Padre Juan Schenck.
Me gustaría animar a todos los oyentes de Radio Clara para que nos ayuden en estos tres aspectos que hemos citado, por medio de donaciones de libros, donaciones económicas, y que tengan tiempo disponible para disponer para ayudarlos como voluntarios. La página web es www.padrejuan.org. Ahí pueden entrar y mirar todo lo que hacemos y cómo pueden dirigirse a nosotros. También está allí los teléfonos y la cuenta corriente donde pueden ingresar lo que puedan. La cuenta donde pueden hacer sus ingresos es 03-2100-7749-4613-0039-2362. Ahí pueden hacer sus donaciones, que libremente puedan.
Rafael Belver, secretario de la Fundación Padre Juan Schenck, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros y que Dios os lo pague.
Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. El amor se ha perdido.